La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes, decía. Solía decir John Lennon, que hoy, por cierto, cumpliría 84 años. Buenos días. Miércoles, noveno día del mes de octubre, año 2024. Entre los eventos de gran impacto económico, puede que tengamos uno delante, cuya magnitud aún no calibramos a marcar con exactitud, y es el huracán Milton, a punto de tocar las costas de Florida en horas. Algunos informes ya hablan de daños potenciales de 175 mil millones de dólares para los americanos. El presidente Biden muestra la preocupación y pide a la gente que huya de las zonas en riesgo. Insto a cada persona, a todos los que se encuentran actualmente en la trayectoria del huracán Milton, a que escuchen a los funcionarios locales y sigan las instrucciones de seguridad. Todos han estado informando en las carreteras, los arcenes están abiertos, todo el mundo está saliendo, y si usted está bajo la orden de evacuación, debe evacuar ahora, insistía Joe Biden en estas circunstancias de gran preocupación, sobre todo en la bahía de Tampa. En la escena internacional, la mirada está puesta en clave geopolítica en la cumbre de la ASEAN, en Laos, Camboya, y muchas crisis en la zona que vamos a examinar en nuestro análisis de inteligencia económica dentro de media hora con el ex embajador de España en Tailandia, el director del Centro de Asia de Madrid, Emilio de Miguel. No solo en el mar de la China Meridional, hay crisis en países como Birmania, hay tensiones geopolíticas visibles que quizás no llegan con toda la nitidez posible al lado occidental, pero que están ahí. China de nuevo va a intentar ser el jefe de la reunión. La portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Mao Ning, intentaba marcar el estado de la cuestión, el nivel de relación y de diálogo. China, dice, espera trabajar con la ASEAN y otros países de la región para construir el consenso, profundizar la confianza mutua y fortalecer la cooperación a fin de inyectar un nuevo impulso a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de la región y del mundo en general. Buenas palabras, tras reconocer que efectivamente hay incertidumbre, hay mayores tensiones que en los últimos años y hay desafíos como en el resto del mundo, entre las que están las guerras. En la de Gaza-Líbano podemos incluir ahora una supuesta novedad al escuchar lo que ha dicho el portavoz del Departamento de Estado americano, Matthew Miller. Dice que durante un año el mundo estaba pidiendo un alto el fuego, pero Hezbollah se negaba a aceptarlo. Y ahora que Hezbollah está en la cuerda floja y está siendo golpeado, de repente ha cambiado el tono y quiere un alto el fuego. Y creo que no es sorprendente, dada la situación en la que se encuentran. Pero hay algún indicio de que se esté negociando un alto el fuego, de que avance, pues a esta hora de la mañana en la que hablamos, ninguno. Hemos escuchado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dirigirse a los libaneses. Sé que queréis un futuro mejor para vuestros hijos, les decía por la televisión. Por eso me dirijo a vosotros, para decir que hay un camino mejor para ellos, para vuestras ciudades, para vuestros pueblos, para el país. Merecéis devolver al Líbano sus días de tranquilidad. Os merecéis un Líbano diferente, un país, una bandera, un pueblo. No dejéis que estos terroristas destruyan vuestro futuro más de lo que ya lo han hecho. Pues ahí tenemos otra referencia importante. Mientras que en los mercados, ¿cómo vienen las cosas? Pues por el lado americano, quizás entre el huracán y la volatilidad, un poco más negativas que por Europa. Ahora mismo el futuro americano, el S&P 500, viene recortando dos décimas. El mini S&P de 11 puntos de recorte a 5.789, mientras que el europeo viene prácticamente plano. En los mercados de materias primas no quitamos la mirada del precio del petróleo, con el barril Brent en 77,80. ¿Recuerdan que rebasó los $81 a principio de semana? Bueno, pues está un poquito por debajo. Y la onza de oro en 2.642, un poquito por encima, pero sin tocar los máximos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a ver qué está pasando en los mercados en la preapertura europea. Los futuros no dan muchas pistas. Están prácticamente planos los del Eurostox y los que cotizan en Europa a estas horas. El Eurostox en los 4.976, pero los americanos sí que vienen tirando a negativo. Y en los mercados de Asia ya veremos enseguida también hay algunas tensiones. El futuro del S&P 5.790, está bajando 10 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Los inversores europeos llegan a la apertura con el nerviosismo de las bolsas chinas, donde los repuntes que provocaron el anuncio de medidas de estímulo se están esfumando, y es un presagio de que hoy los valores europeos más expuestos a aquel país podrían volver a bajar. Los analistas creen que las autoridades chinas han perdido la oportunidad de tranquilizar al mercado y es poco probable que el repunte se sostenga hasta que no muestren que las promesas de gasto van acompañadas de dinero real. Atención hoy a las actas de la última reunión de la Reserva Federal, aunque es posible que no aporten demasiado porque varios miembros de la Fed ya han estado reiterando, insistiendo estos días en que la fuerte lectura del empleo de la semana pasada es positiva para la economía. Hoy esperamos balanza comercial en Alemania, podrían caer tanto las exportaciones como las importaciones, y además el ministro de Economía va a presentar previsiones de otoño. La economía germana corre el peligro de entrar en una recesión técnica en el tercer trimestre del año después de haberse contraído un 0,1% en 2023. Javier Pino es analista de AFI.
En Alemania la recesión parece prácticamente descontada y en Europa, bueno, pues el buen hacer de España e Italia pues están consiguiendo pues contrarrestar ese menor dinamismo de la economía alemana y en menor medida también de Francia.
Entre los protagonistas, una empresa que por segunda vez este año cancela su salida a bolsa. Europastre y Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Anoche emitía la CNMV un comunicado, decía que suspendía por la inestabilidad de los mercados debido a la geopolítica la salida a bolsa en el día en el que tenía que establecer el precio definitivo de colocación en el mercado, porque iba a salir este jueves a bolsa. Luis Vicente dice, segunda vez en el año que suspende la salida a bolsa, la cuarta vez desde el año 2007. Tenemos un problema en España porque las compañías no recurren a los mercados financieros para, bueno, buscar esa financiación. Fíjate, ayer mismo el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, hablaba de cómo hay brotes verdes en la bolsa española porque salió Puig esta primavera a bolsa y porque se esperaba, cuando hablaba Buenaventura, que se mantuviese la salida a bolsa de Europastri este jueves.
Hemos tenido la mayor salida a bolsa de Europa por parte de una compañía española, en este caso Puig, y hay otra salida a bolsa en el primer mercado en ciernes justo estos días, esta misma semana. Y por supuesto ha habido salidas a bolsa en el mercado alternativo en números superiores. Y creo que son brotes verdes que hay que mimar, hay que aprovechar para que otros empresarios visualicen las ventajas de cotizar.
Desde el año 2008, Luis Vicente, cotizan en la bolsa española un 22% de empresas menos. ¿Por qué no atrae el mercado a las empresas?
Bueno, a veces no es lo que se quiere, sino lo que se puede. Otros protagonistas del día en el lujo, otra vez Kering, Sandra.
Sí, porque ha nombrado a Stefano Cantino como nuevo consejero delegado de su marca Gucci para devolver la firma a su posición de liderazgo desde el actual periodo de dificultades. Cantino, que era consejero delegado adjunto desde mayo pasado, va a asumir el puesto el próximo 1 de enero.
Además de estos protagonistas, hoy también vamos a tener en nuestro foco a Técnicas Reunidas,
que ha cerrado de forma definitiva junto a la china Sinopec un acuerdo de 2.000 millones de euros con la saudí Aramco para construir 3 plantas de gas en Refurab, el mayor yacimiento de gas no convencional de Oriente Medio, según el Confidencial.
¿Y quién más?
Pues acabamos de confirmar una información de estos últimos días. Río Tinto compra la firma de litio Arcadium por 6.700 millones de dólares. Ofrece 5,85 dólares por acción en metálico. Ojo también a CAF, porque un consorcio internacional en el que participa es el favorito para hacerse con un contrato de ampliación del metro de Dubái, que está presupuestado en unos 5.000 millones de euros. Y además hoy Catalana Occidente abona dividendo.
Y a continuación vamos a adelantar cómo nos ha dejado la escena Wall Street.